debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Luis Álvaro Gallar. Él es profesor de distintas universidades de acá de Bogotá y es actualmente doctorante en la Universidad Externa de Colombia. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Oscar. Un saludo.
Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación después de varios infructuosos intentos de tenerlo aquí en los micrófonos de Debates Económicos y esperamos que podamos llevar a cabo una discusión que nos permita entender un poco más lo que sería todo el debate sobre en torno a la ciencia económica, en torno a la teoría económica y en torno a la enseñanza de la misma. En ese sentido, quisiera arrancar con una primera pregunta y el enfoque pues que vamos a tener ahora va a ser bastante teórico, epistemológico e incluso ontológico, y es entre algunos economistas, algunos pocos del mainstream y otros uno podría llamar alternativos, heterodoxos o concentrados en la ya, uno pensaría, olvidada, ¿no? Como diría Cartelier, teoría económica. Entre algunos han suscitado algunos debates sobre las diferentes teorías que existen que nos permiten interpretar lo que podríamos llamar una cierta realidad. Y estos debates que han venido surgiendo, sobre todo con la crisis, por ejemplo, del coronavirus, que algunos piden medidas no ortodoxas, también requiere pues una forma de pensar no ortodoxa. Y estos debates nos han llevado a preguntar si lo que necesitamos es un nuevo paradigma en la ciencia económica, es decir, algo que vaya más allá de la ya conocida ortodoxia, ¿no? Del equilibrio general y de la teoría neoclásica marginalista. O si lo que necesitamos es un enfoque pluralista, ¿no? Y con pluralismo, ¿a qué nos referimos? Vendría a ser una segunda pregunta. Pero entonces mi primera pregunta pasa a ser un poco eso, ¿no? ¿Qué necesitamos, ¿no? ¿Un cambio de paradigma, digamos, en términos generales, o un acercamiento pluralista a lo que entendemos por realidad y lo que entendemos por realidad económica?
El tema yo creo que hay que mirarlo desde un propósito, ¿no? ¿Para qué hacemos o desarrollamos teorías científicas o teorías para entender? Pues en últimas el objetivo es entender una realidad, comprenderla y poder afectar esa realidad, ¿no? O sea, tiene un efecto transformador, conocer para transformar. Y en eso, pues entonces la pregunta es, ¿será que la estrategia de la consolidación de un nuevo paradigma nos ayudará mejor a conocer y transformar la realidad que la visión pluralista? Y yo me inclino más por la visión pluralista, y las razones son las siguientes. La primera, cuando uno defiende la imposición de un paradigma, a mí me parece que estamos parados en una visión en la cual la economía se debe parecer más a una ciencia natural. Es decir, creemos que la economía es capaz de liquidar sus controversias racionalmente. ¿Sí? Creemos que podemos, con nuestras teorías, conocer mejor esa realidad y transformarla con los métodos similares a los de las ciencias naturales. Hay detrás de ese planteamiento del que yo llamaría el monismo teórico una idea de ciencia al estilo de las ciencias naturales. Sin querer decir pues que las ciencias naturales hayan liquidado sus controversias, pero digamos que en esas ciencias hay más características que los hacen proclives a consolidar un paradigma a través de la discusión racional. Pero la ciencia económica es una ciencia política también, ¿no? Recordemos que su origen es la ciencia política. Ver si la sociedad se puede coordinar descentralizada o centralizadamente. Y eso implica o tiene en sí mismo un componente político. Y por esa razón es muy difícil pensar que la economía se comporta de la misma manera que las ciencias naturales o las ciencias duras, por más de que tenga unos métodos de investigación muy rigurosos y que para algunos eso es suficiente para darle un estatus de grandeza, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer punto. O sea, nosotros somos una ciencia social en el sentido en que las discusiones de la ciencia económica son permeadas por el mundo de lo político. Eso es lo primero. Entonces, de ello se deriva que no podemos liquidar adecuadamente las controversias. Entonces, ¿cómo se impone un paradigma? Un paradigma se puede imponer, y digamos que la historia del pensamiento económico ayuda mucho a eso, por diversas razones, ¿sí? Por razones de orden más ideológico y político que realmente científico. Entonces, parece que entra mucho el poder en esto, y entonces se impone un paradigma por otros porque responde mejor a los proyectos ideológicos de un momento determinado de la historia. Recordemos como ejemplo, para ser breves en esto, cómo en Estados Unidos se desarrolló el enfoque marginalista, cómo se impuso el enfoque marginalista. Los historiadores del pensamiento de la época de entreguerras han mostrado que en ese momento el institucionalismo y el marginalismo convivían como dos maneras de pensar los problemas y que cada una tenía sus centros de investigación y sus desarrollos, ¿no? El National Bureau era del enfoque institucionalista, donde estaba Debrecht, Samuelson y demás, era el enfoque marginalista. Pero con la Segunda Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, y la migración de una gran cantidad de personas europeas que llegaban a América con unas visiones en contra de los grandes relatos, ¿no?, que después se terminaron instituyendo la posmodernidad, pues se pensó que los enfoques formales eran mucho más neutros para pensar los problemas. Y ahí venían todos los corrientes austriacas, corrientes a favor del liberalismo, y confluyeron a través del lenguaje matemático hacia la idea de que eso era más neutral, cuando detrás pues había toda una ideología del mercado. Pero en eso ayudó todo ese tema del fascismo, el comunismo y toda esa lógica que en ese momento se veía, existía. Y luego vino toda la persecución a las personas de izquierda en Estados Unidos con la doctrina MacArthur, y entonces pues eso fue consolidando un gran paradigma. Luego en los 70s el neoliberalismo empieza también a financiar centros de pensamiento que después van a consolidar grandes centros universitarios en Estados Unidos que terminan por radicalizar la forma de pensar neoclásica y el Mainstream que hoy conocemos. Entonces, no se impuso una posición porque fuera mejor que otra, porque no hay una manera tan fácil de hacerlo en la ciencia económica, y por eso entonces terminó consolidando un paradigma. Entonces, si vamos a cambiar ese paradigma por otro, pues lo que termina pasando es la imposición de otra visión con otra ideología y otra posición sobre las demás. Por eso entonces me parece a mí que lo que tenemos que hacer para que la ciencia progrese cuando uno no puede liquidar las controversias es darle espacio en el proceso formativo a diferentes visiones para que las personas puedan luego generar con esas ideas un gran avance en el conocimiento.
Ahí entonces plantearía yo, y ya lo estaba introduciendo usted, profesor, y es, ¿qué viene a ser el pluralismo? O sea, la confluencia de todas las visiones, un consenso entre todas las visiones, una articulación política de todas las visiones. ¿Cómo superamos esa filosofía política que hay detrás de la teoría económica?
Bueno, ahí en el pluralismo es un tema bastante complejo, ¿no? Porque la defensa del pluralismo se hace de diversas maneras y para diversos propósitos también, ¿no? Mucha heterodoxia defiende el pluralismo porque son teorías marginales, y entonces quieren lograr un posicionamiento para luego convertirse en el centro de poder O sea, es una estrategia. Diríamos que eso es como un problema estratégico. Yo soy un poco más ingenuo. Yo creo que, como dije antes, como no podemos tan fácil resolver las controversias, necesitamos diferentes visiones. Y ahí entonces hay que diferenciar dos cosas. Entonces lo primero es, una cosa es lo que el defensor de una teoría haga y otra cosa es cómo él funciona en el mundo de la enseñanza. Es decir, hay que diferenciar un poco el mundo académico del pensador que está queriendo generar teorías y ese mismo pensador en la formación. Entonces, yo creo que el economista debe ser dual en eso. Es decir, debe construir sus propias visiones a partir de lo que de su herencia intelectual, desarrollar su propia teoría, sus propias concepciones. O sea, si usted es un marxista, pues desarrolla desde el marxismo sus ideas y así desarrolla la investigación. Pero como profesor debería alentar la diversidad de ideas. Y eso no solamente para el marxista, también para el neoclásico, para el economista del comportamiento, para el institucionalista. Creo que esa diferencia a veces no es tan clara y muchos economistas confunden ambas cosas. Dicen, yo defiendo una posición y además en la academia trato de mostrar que esa es la única posición posible. Yo creo que uno puede ser ambas cosas, es decir, puede mostrar la defensa de su posición, pero también debe mostrar las fortalezas y debilidades de las otras posiciones. ¿Para qué? Para que se genere un proceso de conversación que genere conocimiento. Yo en eso soy muy Shaftesbury, ¿no? Es la conversación permite que el conocimiento avance en las ciencias humanas. Y en esto entonces, y eso le ayuda al estudiante, por ejemplo en el proceso formativo, a que tenga un panel de visiones y que también sepa cuáles son las fortalezas y debilidades. No estoy hablando de un conocimiento enciclopédico, sino de un conocimiento que permita que el estudiante tome posiciones. O sea, no es un pluralismo para vanagloriar la diversidad o para enaltecer la diversidad, sino un pluralismo para que el estudiante pueda escoger, ¿sí? Pero que también sabe que cuando esté haciendo política pública o en el mundo propio de la política, sea un Hayek, sea como Hayek decía, un artista, una persona que pueda utilizar como una caja de herramientas diferentes visiones, aunque tenga una posición clara sobre lo que quiere. No sé si me hago entender sobre el tema, pero creo que esos dos elementos que están un poquito en tensión siempre en el ser humano, hay que saberlos conciliar. La defensa de una posición y la posibilidad de conocer desde otras miradas. Porque si usted desde el principio toma partido sobre algo, pues entonces empieza a sesgar su mundo hacia esa comprensión y empieza a ver el mundo solamente desde ese punto de vista. Y yo creo que si abrimos las posibilidades, tanto el que defiende una posición como cuando está enseñando, pues va a permitir o dar posibilidad de apertura en la conversación y en los análisis. Y a partir de ello generar conocimiento.
Y uno podría pensarlo desde o hacia lo que llamaríamos los grandes autores o los grandes economistas, como ellos esbozan unas teorías o las defienden casi dogmáticamente o no. Uh-huh. ¿Sí?
Claro, fíjese usted que nosotros somos hay un debate si somos ciencia o no, yo he dicho aquí que no, parados muy en algunas interpretaciones, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que la economía es una disciplina que tiene que es conservadora, digamos, como toda disciplina consolidada, ¿no? Hay ciencias en formación o ciencias en las cuales todavía hay mucha divergencia de opiniones, donde no es tan fácil encontrar consensos. En la economía hay consensos, lo que dice es que el consenso aquí es más político, ideológico y de poder, y ese consenso hace que la formación sea muy conservadora. Entonces uno critica la teoría neoclásica porque siempre enseña lo mismo a partir de unos libros de texto, ¿cierto? Pero también uno se da cuenta que los grandes autores también fueron muy dogmáticos, ¿sí? Miremos, por ejemplo, Adam Smith cogió toda la historia del pensamiento, del enfoque monetario y lo convirtió en un conjunto de premisas muy básicas llamadas mercantilismo. Y por muchos años y por mucho tiempo, nadie se dedicó a explorar esas ideas. Y resulta que por ahí hay unas grandes ideas que permiten fundamentar otro tipo de pensamiento. El mismo Marx. Marx cogió y unificó y consolidó un enfoque clásico en el cual Smith y Ricardo decían más o menos lo mismo en teoría del valor. Y resulta que hoy ya sabemos que Smith tiene una diversidad de pensamiento y que de pronto Smith no tiene una teoría del valor trabajo. Algo que mucha gente le cuesta todavía, porque todos los libros de texto que tal vez se orientaron desde el enfoque marxista, pensar de eso. El mismo Keynes, en su teoría general, habló de enfoque clásico y ahí metió de Ricardo para acá todo el mundo, sin diferenciar posiciones con el marginalismo. Entonces yo creo que sí, los grandes autores han tratado de imponer sus ideas negando la de los demás también. Pero, y en eso se parece a la teoría neoclásica, pero para poder ser pluralistas, un elemento importante es cómo nos salimos, como decía Keynes, de esas ideas ya preconcebidas, ¿no? Para poder salir de esas ideas preconcebidas hay que ir a los grandes autores, porque los grandes autores y la lectura directa de esos grandes autores, autores del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, ir a los grandes autores, escudriñar sus métodos de pensar, su forma de acercarse a la realidad y sus concepciones teóricas, y tratar un poco de salirse del esquema mental en el que uno está metido, que siempre trata de interpretar las ideas del pasado como si fueran parte de las ideas del presente. Entonces, cuando usted lee a los autores, se empieza a dar cuenta de las diferencias y empieza a ver que los paradigmas desde los cuales se paran, la manera de entender el mundo, es diferente entre las visiones. Y eso le permite cierta dosis de humildad a la hora de abordar los problemas y de entender las problemáticas de la realidad. Yo creo que el pensamiento económico ayuda mucho a la tolerancia y a eliminar el dogmatismo y a permitir el desarrollo plural de ideas. Entonces, ahí también hay tensión, fíjese. Autores que quieren defender su posición casi dogmáticamente, negando la de los demás, pero enseñando formas de pensar. Sí, yo creo que esa es como la tensión interesante cuando uno lee a un autor o cuando uno lee una teoría. Lo que pasa es que la gente tiende a pensar, cuando lee a un autor una teoría, que hay verdad en ello. ¿Sí? Cuando la verdad sobre las ideas de los autores depende de la realidad en la cual están inmersos, ¿no?
De acuerdo. Y la siguiente pregunta vendría a ser, ¿sigue existiendo, es decir, no desaparece esta confrontación, digamos, en la lógica o en la coherencia interna de cada teoría? Es decir, por ejemplo, la teoría neoclásica, muchos heterodoxos la desechan después de los debates del Capital de Cambridge, que al día de hoy han sido minimizados y casi desaparecidos de muchos pensums académicos, carreras. Es decir, hoy en día hay economistas que no conocen el debate o tienen una interpretación errónea del mismo y de lo que se trató. Entonces, cuando yo permito, pues desnaturalizo estas ideas, pero también las permito, digamos, entrar a todas, ¿no? Y que el estudiante pueda conocer y pueda escoger. ¿Qué pasa ahí con esa discusión y con esa cierta tensión que va a haber, por ejemplo, por parte de los keynesianos que van a decir, pero es que ¿por qué estudiamos la teoría neoclásica si ya probamos, si ya sabemos lógicamente que es errónea, ¿no? Que no va a ninguna parte y que tiene falencias lógicas.
Tenemos un debate sobre la manera de pensar que nos permite entender las diferencias, ¿cierto? Entonces ya sabemos que un clásico piensa desde las clases sociales, que un keynesiano, que ciertos keynesianos piensan desde la incertidumbre, para poner un ejemplo. Entonces, claro, ya tenemos una manera de ver el problema de los autores. Ahora, ¿cómo valoramos esas teorías, cierto? Es tu pregunta. Entonces, claro, hay, pero diría un keynesiano, nosotros, un keynesiano es clásico keynesiano, ¿no? Diría, mire, el debate del Capital mostró que la teoría neoclásica tiene sus debilidades. Bueno, entonces uno preguntaría, ¿cuál teoría en la economía no tiene debilidades conceptuales? Y sin embargo, las teorías, a pesar de sus debilidades, pueden seguir desarrollando y generando intuiciones. Yo creo que hay dos niveles, las teorías generales no han logrado mostrar y demostrar lo que han querido, y que ahí hay fallas lógicas importantes, y que de esas fallas puede salir un paradigma nuevo. Lo que pasa es que ninguna de las teorías ha mostrado la solidez y el desarrollo masivo de su visión. Claro, ahí entran elementos de poder. Claro, no son visibilizadas esas teorías y, como usted dice, minimizados los problemas. Y pues eso hace que no se evidencie primero las dificultades y segundo, las visiones alternativas. Entonces, lo primero es que el pluralismo nos permitiría ver otras visiones y también nos permitiría ver dónde están los grandes debates y cuáles son los puntos fuertes y débiles de todas las concepciones. Los keynesianos, por ejemplo, ya es una opinión pues un poco personal, consideran que el dinero nace en un sistema de crédito de la nada, ex nihilo, y eso pues para muchos significa, a pesar de que digan que el dinero es deuda y demás, una concepción de dinero mercancía. Y eso puede ocurrir, es decir, no es tan claro, digamos, la posición, a pesar de ser una teoría monetaria de la producción, de una verdadera concepción del dinero. Entonces, digamos, ellos tienen sus dificultades por ahí, los clásicos tienen sus dificultades en la estabilidad, los neoclásicos en estabilidad y en teoría monetaria. O sea, todas las concepciones tienen sus dificultades. Yo lo que creo es que más que mostrar que una posición tiene mucha mayor fuerza lógica, lo importante es mostrar esas coherencias en las visiones. Yo sí creo que los neoclásicos han construido un edificio teórico y tal vez el más poderoso, con todas sus fallas y debilidades, pero han construido un edificio teórico que permite entender, o según su visión, permite dar cuenta de muchos fenómenos. Nosotros, los que estamos parados un poco en la heterodoxia, pues sabemos que esa visión es muy débil y tiene unos cimientos muy, muy frágiles. Pero también debemos reconocer que las heterodoxias tampoco tienen o han consolidado un paradigma adecuado, ¿no? Si a eso le sumamos una cierta retórica difícil todavía de evidenciar, que dice, por ejemplo, que la teoría neoclásica ya es plural y que todo debe enfocarse ahí porque ahí se permite la apertura de ideas, pues entramos en un gran problema para poder analizar o entender la realidad. Creo que tenemos que tener más tolerancia, como dije antes, para poder poner en discusión estas diferentes visiones y analizar su coherencia lógica en todas las teorías.
De acuerdo, maestro. El profesor Cataño, en un programa anterior de hace ya un tiempo, nos mencionaba también que la fuerza de la teoría neoclásica estaba en que muchos paradigmas o muchas teorías podían reflejarse en ella, y que quizás esa era una de sus mayores fortalezas y una de las explicaciones de su perpetuación en el tiempo, ¿no? Lastimosamente, pues se nos ha agotado el tiempo durante esta emisión, y le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar. Entiendo yo que la invitación pasa a ser un poco como regresar a esos grandes autores, o como empezar a mirar también esas visiones alternativas, ¿no? Entendiendo las fallas lógicas de cada una y entendiendo que cada corpus teórico pues responde, ¿no?, también a una cierta filosofía política. En ese sentido, muchas gracias, profesor, por habernos acompañado.
Gracias, Oscar.
Le extendemos de una vez la invitación para una próxima misión y seguir discutiendo estos temas que creemos desde el equipo de debates económicos es pertinente para todas, a todas luces, pues, para todas las escuelas de economía del país y del mundo en general, ¿no? Para la disciplina en general. Finalizamos agradeciendo a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción en Radio UNAL. Como siempre, les recordamos que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co, o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.